Una sirena rasgó el aire de verano mientras los guardias de la cárcel del condado de Ross, de la que nadie había escapado jamás, corrían hacia el patio de recreo en la azotea. No podían creer lo que veían. Una cuerda improvisada de sábanas anudadas, papel de periódico retorcido y hasta papel higiénico colgaba por el exterior del imponente muro de la cárcel. Un interno había desaparecido por encima de la barrera y hacia el mundo exterior. Y no era un preso cualquiera, sino John Parsons, acusado de asesinar a un querido oficial de policía y a punto de ser ejecutado. Su fuga a plena luz del día fue una bofetada devastadora para todo el personal, que ya había alertado a los investigadores, sabiendo que las primeras horas de una cacería son las más críticas. Estos eventos marcaron el inicio de la cacería humana más extensa en la historia de Ohio. Para entender cómo llegaron las cosas a ese punto, retrocedamos a abril de 2005. La ciudad de Chillicothe, Ohio, fue sacudida por un crimen impactante. Una noche, una gasolinera local fue asaltada a mano armada y la policía comenzó rápidamente a perseguir al sospechoso. Durante la persecución, el oficial de policía de Chillicothe, Larry Cox, que estaba fuera de servicio y casualmente se encontraba cerca, se unió para ayudar a sus compañeros. En un callejón oscuro, el oficial Cox se enfrentó al hombre que huía. Se escuchó un disparo y el oficial Cox cayó, herido de muerte. El tirador que jaló el gatillo era John Warren Parsons, y en ese instante Parsons pasó de ser un delincuente de poca monta al hombre más odiado del pueblo. La comunidad quedó devastada por la pérdida del oficial Cox, que había sido ampliamente respetado y querido. La policía volcó todos sus recursos en la búsqueda del sospechoso. 10 días después, arrestaron a John Parsons y lo acusaron del asesinato del oficial. Parsons se enfrentaba ahora a cargos capitales, lo que significaba que podría recibir la pena de muerte por matar a un policía. Sentado en la cárcel del condado de Ross esperando el juicio, pronto se dio cuenta de que no solo era poco probable que volviera a saborear la libertad, sino que además podría ser ejecutado en un futuro cercano. Tenía solo 34 años, y asumir que tu vida básicamente había terminado era aplastante. Fue entonces cuando John tomó una decisión. Quería vivir, y la única opción era escapar. La cárcel del condado de Ross era como una fortaleza, con muros de concreto y un patio de recreo en la azotea rodeado por altas barreras de ladrillo y cercas de alambre. Parecía prácticamente imposible escapar de ahí, pero quizás eso era lo que pensaba todo el mundo, menos alguien que ya no tenía nada que perder. Parsons estudió cada detalle de la cárcel buscando cualquier fisura en sus defensas, literalmente. Con el tiempo, encontró una en su propia celda. En un rincón, junto a su catre, uno de los ladrillos de la pared tenía una pequeña grieta en el mortero viejo. Era algo que solo un preso muy observador podría notar. Para Parsons, esa grieta era el punto de partida de un plan. Cuando nadie lo miraba, empezó a raspar el mortero alrededor de ese ladrillo. Improvisó una herramienta rompiendo un pequeño trozo de metal de la tapa de una rejilla de ventilación. Y cada noche, con cuidado, cincelaba un poco más de mortero. Sincronizaba el raspado silencioso con otros ruidos, el golpe lejano de una puerta, un interno gritando por el pasillo, para disimular el sonido. Poco a poco, el mortero fue cediendo. Después de días de trabajo paciente, Parsons logró aflojar el ladrillo y sacarlo. Pero si creías que era tan fácil como eso y que John podía escapar sin más, mejor piénsalo de nuevo. Detrás del ladrillo había varillas de acero que no le dejaban ninguna posibilidad de colarse por el estrecho hueco. Pero ahora, en su celda, había un espacio vacío lo suficientemente grande como para esconder lo que pensaba usar en su fuga. Y lo que planeaba era algo que nadie podría haber imaginado: subir al techo durante la hora de recreo en plena luz del día. Parsons empezó a preparar las herramientas que necesitaba. El patio de recreo en la azotea estaba a 3 pisos del suelo. Una caída larga hacia la libertad si lograba superarla. Decidió hacer una cuerda lo suficientemente larga y resistente para descender. Claro que no tenía una cuerda de verdad, así que se puso creativo. Rasgó sus sábanas en tiras largas cada vez que podía hacerlo sin que nadie lo notara. Guardaba periódicos viejos y trenzaba las sábanas y los periódicos hasta formar una cuerda. Incluso añadió tiras de papel higiénico bien enrollado para extender el largo. Durante varias semanas, John Parsons fue tejiendo en silencio una cuerda improvisada sorprendentemente resistente. Guardaba la cuerda enrollada detrás del ladrillo suelto cada vez que los guardias estaban cerca. John también fabricó ganchos de metal que le ayudaban a apartar el alambre de púas de arriba, lo que a su vez le permitía enganchar la cuerda y trepar por encima. Quedaba un problema: el ladrillo mismo. Cada vez que lo quitaba y lo volvía a poner, los bordes astillados del mortero a su alrededor podían delatarlo. Parsons ideó un camuflaje ingenioso. Usando un poco de pasta de dientes blanca como base, trituró trozos de dulces de colores brillantes, caramelos duros, Jolly Rancher en verde y azul, y mezcló el polvo coloreado con la pasta. El resultado fue una mezcla que se parecía bastante al verde azulado pálido de la pintura de la pared de la celda. Después de cada sesión de trabajo clandestino, volvía a colocar el ladrillo en su lugar y untaba la pintura improvisada en las grietas para disimular la escena. Un guardia que echara un vistazo a la celda no vería más que una pared sólida. Parsons había convertido dulces y pasta de dientes en el camuflaje perfecto. A finales de julio de 2006, Parsons estaba listo para actuar. Tenía el plan, tenía la cuerda y no tenía nada que perder. A través de mensajes encubiertos, también intentó coordinar ayuda para cuando estuviera afuera. Logró hacerle llegar un mensaje a su madre, Deborah, insinuándole que dejara algunos suministros para él en su casa, en el pueblo cercano de Frankfurt. Necesitaría equipo y ropa después de escapar, y su madre aceptó ayudarlo. En silencio, Deborah dejó una tienda de campaña y otros artículos en su porche trasero, con la esperanza de que su hijo pudiera recogerlos de alguna manera. Parsons también reclutó a un amigo de confianza, un excompañero de trabajo llamado Orlando, para que estuviera cerca de la cárcel en el momento de la fuga. Si Parsons lograba salir de los muros de la cárcel, según el plan, se reuniría brevemente con su amigo para agarrar un cambio de ropa y luego desaparecer antes de que alguien se diera cuenta. La mañana del 29 de julio de 2006, un sábado caluroso, Parsons se armó de valor para intentarlo. En la hora de recreo programada, él y un grupo de internos fueron llevados al patio en la azotea. El sol caía plomo sobre el concreto mientras los presos deambulaban bajo el cielo abierto, encerrados por muros imponentes. Parsons había metido de contrabando su cuerda de sábanas enrollada, probablemente escondida bajo su uniforme carcelario. Esperó el momento indicado, quizás cuando el guardia de turno se apartó y se distrajo. Aprovechando la oportunidad, Parsons se movió hacia una esquina del patio junto a la cerca. En un abrir y cerrar de ojos, aseguró un extremo de su cuerda improvisada a la cerca de alambre y se hizo hasta la parte superior del muro. Los internos cercanos se quedaron boquiabiertos mientras él pasaba una pierna por el borde. Antes de que alguien pudiera gritar o intervenir, Parsons comenzó a deslizarse por el exterior del muro de la cárcel. Mano tras mano, bajó por su cuerda improvisada. Las sábanas anudadas y el papel trenzado le quemaban las palmas, pero aguantó. En cuestión de segundos, había descendido casi 10 metros, para cuando una alarma comenzó a sonar y los guardias se precipitaron hacia esa esquina del patio. John Parsons ya estaba en el suelo del exterior de la cárcel. Soltó la cuerda, cayó sobre el pasto y salió corriendo. Parsons salió disparado cruzando el perímetro abierto y hacia la línea de árboles más allá de los terrenos de la cárcel, donde un auto no tendría camino claro. Tal como estaba planeado, su amigo Orlando lo esperaba en un punto acordado entre los árboles. Orlando le pasó rápidamente a Parsons una camiseta oscura y sencilla para reemplazar su ropa de cárcel llamativa. Parsons se quitó de un jalón la camiseta naranja, se puso la otra y agarró una botella de agua de su amigo. No había tiempo para nada más. Las sirenas aullaban sin parar en la cárcel y los gritos de los guardias se hacían más fuertes mientras se desplegaban en busca del fugitivo. Con un rápido y agradecido gesto a su cómplice, Parsons se internó más en el bosque. Y en cuestión de minutos, había pasado de ser un preso encerrado a un fugitivo que corría entre los árboles. El caos se desató en Chillicothe cuando se corrió la voz de que John Parsons había escapado. Las fuerzas del orden se movilizaron de inmediato. Alguaciles, agentes y policías locales montaron retenes en todos los caminos y carreteras del condado que llevaban fuera del condado de Ross. Detenían autos, revisaban cajuelas e interrogaban a conductores por si Parsons intentaba pedir aventón o esconderse. Oficiales con perros rastreadores se lanzaron a los bosques alrededor de la cárcel, intentando seguir el rastro de Parsons. Un helicóptero sobrevolaba el área, escaneando con infrarrojo en busca de cualquier señal de una figura humana entre la espesa vegetación. A pesar de la respuesta rápida y masiva, esa primera búsqueda frenética no arrojó nada. Era como si John Parsons se hubiera evaporado entre los bosques. En realidad, al caer la noche ya estaba a kilómetros de distancia, pegado a la maleza densa y moviéndose con cuidado para evitar luces y caminos. Esa noche, Parsons se dirigió hacia Frankfurt, donde vivía su madre y había dejado los suministros. Se acercó con cautela, pegado a los campos oscuros y los caminos traseros. Al llegar cerca, vio un problema: presencia policial por todos lados. Patrullas estacionadas a lo largo de las tranquilas calles del pueblo y oficiales vigilando visiblemente la casa de su madre. Claramente, anticipaban que podría ir ahí. Parsons, con buen juicio, se mantuvo a distancia. Desde un lote arbolado en las afueras del pueblo, apenas podía distinguir el porche trasero de la casa de su madre y efectivamente vio las siluetas de los oficiales apostados esperándolo. Ir ahí sería suicidarse, así que se escabulló, dejando los suministros de campamento de su madre intactos en el porche. A partir de ese momento, John Parsons estaba solo. A la mañana siguiente, los habitantes de Chillicothe se despertaron con unos titulares alarmantes. Un acusado de matar a un policía había escapado de la cárcel y andaba suelto. La comunidad entera estaba con los nervios de punta. Muchos no podían creer que un preso hubiera escapado de su cárcel local a plena luz del día, y menos uno tan notorios. Al mismo tiempo, los ciudadanos se volcaron para ayudar a las fuerzas del orden. Decenas de voluntarios se unieron a los equipos de búsqueda para rastrear el campo circundante. Al fin y al cabo, el oficial Cox había sido uno de los suyos, y la gente se sentía personalmente involucrada en la recaptura del asesino de Cox. Los consejos e informaciones inundaron la oficina del sheriff desde la comunidad. Cualquier crujido entre la maleza o una figura extraña en un camino rural bastaba para que alguien llamara. La policía seguía diligentemente cada pista. A veces no encontraban nada. Otras veces hallaban indicios tentadores: una pantufla de la cárcel abandonada junto a un arroyo, o un trozo de tela naranja enganchado en un arbusto espinoso. Cada descubrimiento enviaba una descarga de adrenalina a los equipos de búsqueda, pero cada vez el rastro se enfriaba. John Parsons, al parecer, siempre iba un paso adelante. En los días y semanas que siguieron, Parsons vivió como un vagabundo fuera de la ley, escondiéndose en la naturaleza. Conocía esos bosques, colinas y caminos de tierra a fondo por haber vivido toda su vida cerca de Chillicothe, y ese conocimiento local se convirtió en su salvavidas. De día se ocultaba, agazapándose en la maleza densa, refugiándose en graneros abandonados o en desvencijadas cabañas de caza que descubría en lo profundo del bosque. Se mantenía fuera de la vista mientras los helicópteros de búsqueda sobrevolaban y grupos de oficiales armados peinaban los árboles. De noche, al amparo de la oscuridad, cambiaba de campamento o se acercaba a las afueras del pueblo para buscar comida. Bebía de los arroyos para hidratarse. Cuando el hambre lo atacaba, rebuscaba lo que podía: mazorcas de un campo, bayas silvestres o restos de comida en botes de basura dejados afuera. Hubo noches en que se sentó bajo la lluvia fría, empapado hasta los huesos y muerto de hambre, preguntándose si todo valía la pena. La soledad aplastante del bosque a veces era peor que los muros de la prisión de los que había escapado. Pero entonces salía el sol de la mañana y con él el instinto primario de vivir un día más de libertad. Era una existencia dura, pero Parsons estaba impulsado por el miedo a ser atrapado. Cada crujido de una rama en el bosque, cada ladrido lejano de un perro, podía ser la policía cerrando el cerco. Y eso lo mantenía alerta y en movimiento constante. Una vez, mientras se escondía en un espeso matorral de espinas, aguantó la respiración mientras un perro policial ladraba solo unos metros de distancia. Parsons podía escuchar al oficial llamando al perro, su voz amortiguada por las hojas. Se quedó inmóvil durante una hora después de que se fueron, con el corazón golpeándole las costillas, sabiendo que un solo estornudo o el chasquido de una rama habría terminado con su vida ahí mismo, El sheriff Ron Nichols, al frente de la cacería, estaba determinado y públicamente seguro de que Parsons sería encontrado. Para Nichols, esto era algo personal. No solo estaba persiguiendo a un fugitivo cualquiera, estaba cazando al hombre que había matado a uno de los suyos. Cada pista muerta, cada casi captura no era solo un fracaso profesional, era un insulto a la memoria del oficial Cox. Nichols sabía que Parsons era listo, pero estaba decidido a hacerlo más. También sospechaba correctamente que Parsons había recibido ayuda.
«No hay duda de que alguien lo está ayudando allá afuera»,
le dijo el sheriff hacia los reporteros, prometiendo procesar a cualquiera que estuviera escondiendo al fugitivo. Los investigadores pronto confirmaron esas sospechas. Arrestaron a la madre de Parsons, Deborah, después de descubrir que había dejado la tienda y los suministros para él. Fue acusada de obstrucción a la justicia. Orlando, el amigo que le había proporcionado la ropa de cambio y el agua, también fue localizado y acusado por su papel en la fuga. Muchos otros conocidos también fueron interrogados, cortando aún más cualquier apoyo en el que Parsons pudiera apoyarse. Las fuerzas del orden estaban desmantelando sistemáticamente cada recurso y escondite al que Parsons pudiera recurrir. Con su familia y amigos enfrentando ahora consecuencias legales, Parsons sabía que buscar más ayuda de ellos solo los metería en más problemas. Estaba efectivamente aislado. A pesar de todo, el escurridizo fugitivo siguió escabulléndose de la red. A medida que agosto se convertía en septiembre de 2006, la búsqueda continuaba sin descanso. La historia de John Parsons llegó a los medios nacionales. Fue presentado en el programa de televisión America's Most Wanted, poniendo su cara frente a millones de espectadores. Se reportaron avistamientos de él por todos lados, pero las pistas más creíbles seguían llegando desde dentro de unos pocos condados de su ciudad natal. Hubo momentos en que las autoridades estuvieron a punto de atraparlo. Una vez, un equipo de búsqueda descubrió una fogata humeante en una zona remota del bosque, con huellas que se alejaban entre la maleza, señales de que acababan de perder a su objetivo. Otra vez, un granjero reportó que alguien había entrado a su cabaña remota y dormido ahí, marchándose solo unas horas antes de que llegaran los oficiales. Cada casi captura solo reforzaba la determinación de las fuerzas del orden. A finales de septiembre, casi dos meses habían pasado con Parsons en fuga, y la frustración iba en aumento. El 30 de septiembre de 2006, el FBI lo añadió a su lista de los 10 más buscados. Este movimiento incrementó drásticamente la presión y la recompensa. Las autoridades ofrecieron $125,000 por información que llevara a la captura de Parsons. Ahora, no solo los oficiales, sino también los cazarrecompensas y ciudadanos atentos de todo el país lo estaban buscando. Aún así, John Parsons seguía escondido. En realidad, nunca se alejó mucho de Chillicothe. La familiaridad con el área le daba ventaja y cierta sensación de seguridad, así que se mantuvo en los bosques y zonas rurales que mejor conocía. Pero después de 83 días, el bosque que alguna vez fue su santuario se había convertido en otro tipo de prisión. La vigilancia constante y agotadora lo había desgastado hasta el límite. Cada sombra era una amenaza, cada sonido lejano un posible captor. No estaba solo físicamente exhausto, su mente, la misma herramienta que había diseñado su brillante fuga, empezaba a traicionarlo bajo la presión inmensa. Se estaba volviendo descuidado. La pista definitiva en el caso llegó a mediados de octubre de 2006. Entre los cientos de informaciones que los investigadores habían seguido, una destacó. Había reportes de un hombre visto merodeando por un viejo aserradero en las afueras de Chillicothe. En la propiedad había una pequeña bodega destartalada que podía servir de refugio. La pista parecía plausible. Era exactamente el tipo de lugar que un fugitivo desesperado podría usar para esconderse. Actuando con rapidez pero en silencio, un equipo táctico montó vigilancia cerca del aserradero. Pronto, notaron señales sutiles de que alguien había estado por ahí. Huellas frescas en el lodo y envoltorios de comida cerca de la bodega. El 19 de octubre de 2006, alrededor del mediodía, los oficiales decidieron actuar. Se acercaron a la desvencijada bodega en número, pero lo más silenciosamente posible. Adentro, John Parsons dormía sobre una cama improvisada de cobijas, agotado de estar permanentemente en guardia. Los oficiales tomaron posiciones en cada puerta y ventana. En un movimiento coordinado, irrumpieron. ¡Policía, no se mueva!, gritaron varias voces al unísono, rompiendo el silencio de meses que había marcado la vida de Parsons como fugitivo. Se despertó con la vista de armas apuntadas directamente a él. En esa fracción de segundo, Parsons ya no tenía fuerzas para pelear. Simplemente levantó las manos en señal de rendición. Después de 83 días viviendo como fugitivo, John Parsons fue capturado sin resistencia. Por fin, la cacería había terminado. El alivio y la euforia recorrieron Chillicothe. La gente que había seguido de cerca el caso por fin podía respirar tranquila. Esa misma tarde, el Chillicothe Gazette publicó una edición especial con un enorme titular que declaraba: "Lo atrapamos". En una conferencia de prensa, el sheriff del condado de Ross y agentes del FBI aparecieron uno al lado del otro junto a la familia del oficial Larry Cox para anunciar la noticia que todos habían estado esperando. Joy Cox, la madre de Larry, se dirigió a los medios con una gratitud profunda.
«Es un día bendito, una respuesta a las oraciones»,
dijo, con lágrimas de alivio en los ojos. La multitud de locales reunida ahí prorrumpió en aplausos. La pesadilla que había tenido en vilo a su comunidad por casi 3 meses había llegado finalmente a su fin. Tras lo ocurrido, John Parsons fue trasladado rápidamente y lejos de la cárcel del condado de Ross, esta vez a una prisión estatal de máxima seguridad, asegurándose de que nunca volviera a tener la oportunidad de aprovechar las debilidades de una cárcel local. Compareció ante el tribunal para enfrentar las consecuencias tanto del asesinato como de la fuga. Para evitar una posible pena de muerte y cargos adicionales, Parsons optó por declararse culpable del asesinato del oficial Cox y de los cargos relacionados con la fuga. El juez le dio cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. No habría más segundas oportunidades. La fuga de la cárcel de John Parsons sigue siendo una de las más audaces e ingeniosas en la historia de Ohio. Pero a diferencia del cine, esta historia de escape de la vida real no tuvo un final feliz para su protagonista. Con todo su ingenioso planeamiento y los meses que pasó evadiendo a las fuerzas del orden, Parsons terminó exactamente donde empezó, encerrado en una celda de prisión por el resto de su vida.